Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros de la Radio. Lunes 9 de marzo de 2020. En los mando, como siempre, Juan Infante, al que hay que felicitar por lo del sábado. Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias, gracias por vuestra ayuda.
Y en la mesa hoy, como siempre, un equipo completo. Nuestro compañero Pepe, jefe director habitual, que hoy me ha cedido los trastos.
La alternativa como alternativa la presentación premiada como de vanguardia, ¿no, Juan?
Sí, la alternativa.
Otro que viene muy contento hoy, el amigo Marín. Hoy es un lunes especial, con mucha luz.
Hombre, hoy es especial. Buenas tardes.
Y como no, Esteban Fernández, otro habitual.
Bueno,
inemplazable.
Buenas tardes y vaya conductor que tenemos.
Bueno, Esteban, ¿cómo quedó el recreo?
Pues capítulo 28 de un largo serial que se nos está haciendo más largo, los 10 mandamientos. A ver si...
Bueno, un empate no está mal, ¿no? Contra el líder, ¿no?
Bueno.
Vamos a ver el lado positivo.
Venga, gracias, Pepe.
Haciendo hilo de lo que decía al principio Pablo Mora, de verdad, Juan, que la gente se ha quedado encantada con el tema del festival flamenco de actuaciones a beneficio de esta familia de la barriada. Yo creo que ha habido una respuesta popular bastante interesante, ¿no?
Chapó a la gente, a la respuesta popular. No tanto de los artistas, porque se cayeron mucho, pero bueno, ya sabemos que todos tienen compromiso.
Acompañó el día, ¿no? Gente que vinieron me han hablado que había un ambiente muy bueno.
Sí, la verdad que el ambiente, por eso digo, que chapó a la gente, al público que vino.
Ya sorprendido a uno el escenario, el sitio elegido, que es el patio del colegio, pero vamos, que estaba muy bien.
Sí, hombre, más cómodo es la Casa Colón, los desniveles, cualquier otro sitio, pero estaba todo pillado y bueno, tuvimos que hacer una Casa Colón o un palacio de congreso, digamos, ahí en un colegio.
Al aire libre.
Y eso es movilizar muchas cosas para poder hacerlo. Y es un trabajo de verdad que conlleva, bueno, muchos dolores de espalda, de huesos, pero bueno, ha merecido la pena porque se ha recaudado un buen dinerito, que el miércoles se lo daremos a los afectados de este incendio, trágico incendio. Y esperemos que les sirva una pequeña ayuda en esta aportación que ha hecho la ciudadanía de Huelva, que acudió a este evento. Y que, bueno, y a los que no han acudido, porque hay mucha gente que compró la entrada.
Fila cero, ¿no?
Exactamente, una fila cero con la entradita y simplemente por colaborar, ¿no? Que yo tenía miedo, ¿eh? Porque pensaba de que había comprado mucha gente entrada para colaborar y que no iba a ir nadie al espectáculo. Que, bueno, y que los artistas igual sí iba a ver poco arropados. Por ese motivo, ¿no? Pero que no, ha sido totalmente diferente. Sí, estuvo desde las 12:30 que empezó el espectáculo hasta las 6:30, 7:00 que se terminó la última actuación. Siempre el patio del colegio pues abarrotado, la redención que pilló la barra, bueno, pues ha salido encantado, vendió bastante y todo el mundo contento.
Pues chapó, señores. Bueno, hoy es un día de... Por una parte, alegre, ¿no? Es el día de los premios de la excelencia, ¿no? Que se hace el acto simultáneamente cuando nosotros acabemos, o ya mismo, en Palo de la Frontera. Ya nos hemos hablado varias veces, ¿no? Ha sido a Pablo Aguado.
Sí, a la ganadería de Cuadri. De la
ganadería de Cuadri. Bueno, y a Fernando, ¿no?
No, la ganadería. La ganadería, dos temas. Una ganadería, otra fue una mención a Fernando Cuadri por lo de su aniversario, ¿no?
Mención también para Pito Alcalde, ¿no?
Sí, también por los 175.
Y
después el aficionado este José Sánchez Borrero, sí, que hablamos la semana pasada, correcto.
Bueno,
yo supongo que es ahora, a las 8, cuando se está entregando ahí en Palo.
En Palo, que tiene una vida ahora, digamos, cultural taurina bastante aida, porque ya próximamente, el día 20, ¿no era? El día 20 se presenta también en la gala de sus premios.
Ah, bueno, vale, sí.
Están por que oficialmente lo presenten, pero las fechas esas. Igual que perfecto. Se va... ha habido ya el rumor de la fecha del festejo de Palo de la Frontera, que es la festividad de San Jorge.
San Jorge, sí.
Que sería el 25.
El sábado 25 de abril. El
sábado 25 de abril, coincide con la de Vitorino.
Con la de Vitorino en Sevilla, de Curro Díaz, Emilio de Justo y Román. Uh-huh. Bueno, pero alguna tiene que coincidir porque este año la feria de Sevilla, pues lógicamente son esos días, ¿no? Entonces, claro, tenía que caer por fuerza.
No, sí, siempre ha coincidido, ¿no? Ha habido carteles interesantes de Sevilla que nosotros, por motivos locales, nos lo perdemos por estar aquí, ¿no?
Bueno, tú sabes que ha habido años que ha ido sábado, que si domingo, que si la polémica, y otras veces cómo ha caído el calendario. Tú sabes, la Semana Santa siempre tenemos este tema de cómo cae, ¿no? Y unas veces por la proximidad de la Feria de Sevilla, tú sabes que había toreros que ponían pegas por venir, y ahora este año, pues bueno, el día que quedaba era el del sábado 25, porque bueno, la Semana Santa, fíjate que el día 19 es cuando torea David en Sevilla, y ya a partir del 22, la semana siguiente, es cuando ya empieza, ¿no? Sería el 22, 23, 24, 25, hasta, lógicamente, hasta el 1, 20, 30 de abril, 1 de mayo, que prácticamente hay ahí dos semanas, ¿no? Entonces, sí, claro, lógicamente no, tenía que coincidir algún día, claro. Eso está claro, sí.
Pues Juan, vamos a intentar localizar a Paco Guerrero, un periodista de buena información, por el tema luctuoso, la parte negativa de esta semana, ¿no? El fallecimiento del crítico taurino Cipriano Díaz Martínez, ¿no? Un gran personaje de la prensa y del mundo taurino de Huelva. No sé si tenía usted conocimiento, Marín, seguro que sí, ¿no? Sí. Durante muchos años fue el encargado de moderar, ¿no?, las charlas de la divisa en Triguero.
Sí, Cipriano era una persona que, bueno, yo desde que tengo uso de razón y afición a esto del toro, siempre es una figura que la hemos tenido, por ejemplo, en la Peña Turina de Divisa, siempre ha moderado muchísimas conferencias, muchísimos ciclos, ¿no? Y después, bueno, a nivel periodístico en Huelva también lo hemos tratado mucho, sobre todo yo en la época de la Escuela Taurina, donde bueno, se trató mucho y con los chavales siempre estaba pendiente, y evidentemente una falta que se va a notar, claro. Sí,
bueno, gracias Juan, ya tenemos a Paco Guerrero en vía telefónica. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, muy buenas tardes, Pepe, y a todos los que te acompañan ahí en el estudio.
Sí. Bienvenido al paseillo. Bueno, pues tenemos que hacer una sembranza de este personaje, ¿no? Este gran crítico que se ha sentido moguereño y ha querido también que su ceniza, ¿no?, descanses en paz en tu pueblo.
Pues sí, Cipriano era un hombre que desde muy pequeño se estableció su relación con Moguer, y bueno, y ha querido que esa sea su última parada en la vida, ¿no? Y ahí está, ¿no? Como tú bien dices, descansando ya en el cementerio de ese pueblo que se llama Moguer y que tanto significó para él en cuanto a cariño dentro de su alma, ¿no?
Un personaje, como decía, una persona que se involucró muy, muy, muy mucho en la tauromaquia, ha hecho, tocado muchos palos y deja una gran huella, ¿no?
Pues yo creo que hablar de Cipriano es hablar de una gran parte de la historia de la prensa taurina en Huelva. Por remitirnos no muy allá, te puedo decir que la reinauguración del corso onubense jugó un papel al lado de la empresa, aun siendo de opinión frontal a que ese ruedo fuera que sustituyera a la Monumental, ¿no? Sí. Como iniciativa privada, ¿no? Pero bueno, eran confrontaciones personales, pero yo siempre he dicho que la figura de Cipriano, especialmente, que de quien estamos hablando, hay que mirarla desde la confrontación, pero también desde la nobleza, ¿no? De creer en una idea, defenderla firmemente, se esté o no se esté de acuerdo con otras, ¿no? Y yo creo que esa nobleza limpia cualquier atisbo de otra sintomatología o etiquetas que se le quieran poner al personaje, ¿no?
Sí, yo recuerdo su irrupción en Huelva, ¿no? El panorama taurino onubense con mucha fuerza, con la Peña Tendido 4 en la Monumental, que era una similitud a la Peña Tendido 7 de Madrid, ¿no? Que ellos venían muy preparados, ¿no? Con su pañuelos verdes y agitaban un poquito en la búsqueda de la integridad de la fiesta.
Sí, pero más allá de la anécdota, el trabajo de Cipriano que podemos cuantificar es en cuanto a aglutinar opiniones en torno al mundo del toro, en crear opinión dentro de la propia ciudad, ¿no? Y eso es lo que enriquece al final cualquier tipo de debate, crear opinión. Unos van a estar a favor, otros van a estar en contra y evidentemente cualquier la voz que salga en ese sentido termina dando madurez a una afición. Y eso es así, lo creo firmemente y así te lo estoy expresando en este momento, ¿no?
Y un gran defensor a ultranza, ¿no?, de la municipalidad de la plaza, ¿no?, de la Monumental.
Sí.
Que esa fue su gran batalla.
Pues sí, él defendía esa idea, como se puede defender fácilmente ese criterio, porque la funcionalidad pública de la plaza pues daba para otro tipo de argumentación en torno a la fiesta. Evidentemente, por las causas arquitectónicas que todos conocemos o que nos han explicado en el tiempo, pues aquella plaza desaparece y no por ello Cipriano ha dejado de ser crítica taurina, evidentemente con su sello personal dentro de todo este transcurso donde la Merced inició su recorrido en el tiempo, ¿no? Y ese es el valor, ¿no? El valor documental de cuanto ha dejado en opinión y en escritos, pues este hombre que hace unos días, pero una semana que nos ha dejado, ¿no?
Sí, señor. Además, un chamaquista férrimo, ¿no?, que se nos ha ido sin dar la luz ese libro, ¿no?, sobre el chamaco, que tenía ultimado. Pues,
sí, él siempre la figura de la casa chamaco ha tenido mucha relación con Cipriano, y bueno, en el tintero se quedó, pero los proyectos nunca los acabamos ni los empezamos las personas, los empieza y los acaba la vida, ¿no? Y si no ha surgido definitivamente las cosas como eso, pues será porque la vida no ha tenido bien de que se propiciara en ese sentido, y ya está, no hay que darle más vueltas. Pero sí es verdad que la figura de chamaco y además pues la figura de Tono especialmente, ¿no?, donde Cipriano se significa como una persona muy cercana a la carrera del torero, pues está ahí marcada para siempre, ¿no?
Decías tú en tu artículo de información que también era un compañero de batalla, ¿no?, de plaza, de kilómetros, ¿no?, de durante la temporada uno vence. Pues Pedro sí, Quintero, Vicente Parra.
Compañero de viaje, sí. Compañero de viaje de muchas tardes de temporada taurina, donde, como decía en el artículo, ¿no?, y arreglábamos el mundo hasta que llegábamos a ver los toros y nos poníamos a ver cada uno la corrida, como mejor no podía dar nuestro conocimiento, ¿no? Pero son muchas vivencias dentro de un coche, son muchas charlas, hay mucho afecto personal en la trayectoria de Cipriano y particularmente conmigo, pero sobre todo con ese grupo de amigos que íbamos a cubrir los espectáculos, y todo eso al final es lo que termina dándole valor a toda esta relación personal que ha existido con Cipriano, y más allá que en un momento determinado pues establece esa línea taurina sata y se centra en lo personal, ¿no? En lo personal, desde el afecto, el cariño, la comprensión y muchas veces pues incluso los consejos que habían tenía él darme, ¿no?
Sí. En verdad que ya te pasó a mí la última pregunta, te pasó ya con los compañeros, pero Cipriano era un todoterreno, ¿verdad?
Pues era un todoterreno, sí.
Hacías radio también.
Todo, televisión, Atlántico Televisión, El Odiel, todo. Ahí estuvo en la tribuna que Huelva le ofreció en su momento, en cada una de ellas ahí estuvo Cipriano, con su sello personal, que al final es lo que sirve en las personas, ¿no? Que por lo menos se sepan por dónde anda cada uno, y a Cipriano se le veía venir en todos los contextos de la vida, tanto en el personal como en el crítico taurino.
Buenas tardes, Paco. Hemos hablado hace un momentito de su chamaquismo, pero ¿nos podría dar unas pinceladas de qué toreo le gustaba a él? Evidentemente, ya diciendo que era chamaquista, pues nos podemos hacer una idea, pero de qué otros toreros hablaba con admiración y por dónde él ilusionaba con eso.
Llegué a hablar de torero. Llegamos a hablar del toro, ¿no? El toro era el elemento que a Cipriano Díaz le llenaba en muchas cosas de su particular tauromaquia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente siempre lo decía, el toro hace funcionar la fiesta, es el motor. Y alrededor de él, pues, él siempre abominó un poco de las llamadas figuras del momento. no le restaba los méritos de ponerse ante el toro, pero en su concepto de fiesta no eran principalmente los que entraban en su catálogo, ¿no? Yo sé que él ha admirado, pues, mira, yo creo que admiraba la figura, fíjate, en contraposición a lo que te estoy diciendo, admiraba la figura de Manuel Benítez, el cordobés, por lo que significó de ídolo de masa y eso, pero también le llenaba Ojeda, le llenaban ese tipo de toreros que habían marcado una época, incluso aunque se alejara de un concepto definitivo de lo que él pensaba, también Jesulín en su primera época es un tipo al que valoró muchísimo Cipriano por cuanto de movimiento gestó en torno a la fiesta. A él le interesaba ese movimiento que la fiesta es capaz de perpetuar en el tiempo, ¿no? Después, a nivel artístico, pues hombre, pues yo no entro en los gustos que él tenía porque hemos disfrutado de muchas tardes. Mira, había un torero que era Luis Virse, que lo hemos visto muchas tardes en la provincia, que a Cipriano le llenaba especialmente Luis Virse, era un tipo que le encantaba ver torear, ¿no? Pero no recuerdo especialmente un torero que dijera, este es mi torero. No soy seguidor de toreros, yo soy seguidor del toro, soy seguidor del toro que permite exigirle a un torero en la plaza, se llame como se llame, ¿no?
Marín, a ti también te gustaba Luis Virse, ¿no?
Sí,
hombre, yo con Luis,
sí,
es verdad. Luis, es que el concepto de Luis es que es muy complicado, no te guste, ¿no? Yo la verdad es que aparte de eso tengo una relación muy especial con Luis personal y, hombre, yo que a Cipriano le gusta hacer Luis, pues fíjate, ¿no? Sí, sí.
Sí, pues fíjate que era un torero que hemos visto muchas tardes en Huelva. Y siempre hablábamos en positivo, ¿no? Nos congratulábamos de poder verlo en un cartel anunciado, ¿no? Y aparte, pues después de la amistad que podemos tener con Luis, un tipo fenomenal, pues ha sido un tipo de torero que ha tenido poderío con toros que otros no han podido tener, uh-huh. Así de claro.
Esteban.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esteban.
Mira, yo lógicamente no he tenido contacto con él. Lo que he podido leer es de que yo creo que es un aficionado, ¿no?, de que escribió, habló y presentó, digamos, en todos los medios provinciales durante durante 50 años prácticamente, ¿no? Es decir, lo que me ha quedado un poquito la duda es, él empezó de novillero, él hizo algún pinito, estuvo a cartelar al principio, porque ahí es donde he encontrado yo menos bibliografía de él. Si él tuvo más contacto.
No, es como aficionado de campo, ¿no? Y eso sí. No, sí. Como profesional, ¿no? La gente que somos sensata no nos metemos a torear.
Muchas gracias.
Bueno. Directo e indirecto, no importa.
No, pero tenía un gran conocimiento, sí. Y pasión, ¿no? Pasión por el mundo del toro como ninguno.
Bueno, que vivió el toro.
El toro, hombre, lo vivió en propia persona y bueno.
Vivió muchas cosas. Sí. Él, date cuenta que se había relacionado con gente grande del toro en su etapa en Alicante. Él empieza también a hacer prensa allí también. Y bueno, pues oye, cuando se anda mundo y conoce a personajes, a gente del toro de la época de Barcelona, de Chamaco Padre, de todo este tipo de cosas, pues quieras que no, pues tu bagaje taurino se incrementa y Cipriano lo tenía que dudar, ¿no?
Así es. Bueno, nada, don Paco, pues muchísimas gracias, enhorabuena por tu artículo, y en verdad que ha sido bonito vivir al lado también de Cipriano, ¿no?
Sí, ha sido bonito en lo personal y en lo profesional. Evidentemente, tenemos que asumir que la vida es un motor que va continuamente hacia adelante, pero bueno, si son personas a las que terminas echándole, que se hacen entrañables en tu trayectoria profesional incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues ha llegado el momento de ver cómo nos llegará a cada uno en nuestro, ¿no? Pero bueno, siempre se recordará le recordaré con agrado, ¿no? Y como aficionado por todo lo que aportó y dejó en la tauromaquia. Le guste a uno más o le guste a otro menos, ¿no? Pero así es. Ha sido importante, ¿no?
Pues que en gloria esté nuestro amigo Cipriano. Un fuerte abrazo, don Paco. Pues,
muy bien, muchas gracias. Como primicia os puedo decir que ha sido una de las personas recordadas en el acto de entrega de trofeo de la Junta de Andalucía que se está produciendo ahora,
sí, claro,
aquí en Palo.
Era obligado. En la divisa otro día hubo un minuto de silencio, ¿no? Y una sembranza también.
Sí, sí.
También muy volcado con la peña de Trigueros, ¿no? de muchísimos años.
Fue un gran colaborador. Los primeros años de premio fue un gran colaborador cuando hacía falta estar ahí y Cipriano estuvo con ellos, sí, es cierto.
Así es. Pues nada, Paco, lo dicho. Un fuerte abrazo.
Nada.
Un abrazo, un fuerte abrazo, Paco.
Chao. Hasta luego. Igualmente, chao.
Nada. la vida, ¿no?
Sí.
Que se nos van poquito a poco, figuras que dan.
Llevamos un invierno fuertecito, ¿no? De baja.
Sí, sí, siempre suele ocurrir, ¿no? Todos los años, pues.
Sí. Pero desde hace unas semanas para acá.
Sí, chamaco, no tiempo atrás.
Claro, hace poco.
Vamos, digo, lo bonito es que el paso por la vida de estas personas no dejen tu huella.
Van dejando huellas,
¿no?
Claro, evidentemente. Es verdad, importante.
Que es lo importante. Bueno, había un poquito de entriguero de la charla de para cerrar el ciclo, ya que está aquí nuestro amigo Marín, sobre el encaste de la ganadería de Justo Hernández, ¿no?
Una ganadería Garcigrande. El nombre es Garcigrande y Domingo Hernández. Hay dos líneas ahí dentro de la ganadería. Bueno, el representante, lógicamente, es Justo.
Justo, y vino Justo para recoger el premio.
Aunque parte de la ganadería la tiene también el nombre de su madre, sí. Concepción Escolar. Pero bueno, vamos a dejarlo en el
ganadería. Sí, ganadero. Que el representante es Justo y vino a recoger el premio como la ganadería más destacada por los 4 indultos de la temporada pasada. Y tuvimos allí una disertación. Que digamos que hubo mucho hueco, ¿no? Nos dejó al aficionado muy, muy pleno, ¿no? Del tema de la suerte de vara, el reglamento y, en fin, algunas cuestiones que pocas veces se cuestionan en este tipo de charlas ante un público torista.
Sí, hombre, a ver, Justo estuvo toda la noche simpático, ¿no? El hombre estuvo, lo que sí es cierto que, bueno, que durante la charla, pues bueno, por parte del moderador que era Domingo Prieto, se basó mucho en lo que es los orígenes de la ganadería, la historia, la corta historia que quiso contar Justo. Y sobre todo sobre la temporada pasada, la charla fue basada más que nada en la temporada pasada. Y,
claro, como era el premio de él, se basa la temporada pasada.
Y tocando un poquito lo que es el futuro, ¿no? De la ganadería. Pero sí es cierto que se echó de menos, pues eso, ¿no? Concepto básico en una ganadería como es el caballo en las tientas. Que luego, por suerte, hubo un buen aficionado de San Juan del Puerto. Que en el turno libre pregunta, pues se le preguntó, ¿no?
Yo creo que al final, La opinión sobre la suerte de vara,
¿no? Yo personalmente, Pepe, sí que me quedo, como tú has dicho, muy vacío en muchas cosas, ¿no? Porque por parte del ganadero, en ciertos conceptos hubo mucho rodeo y al final, pues no
ganadero posmoderno, ¿no?
Sí.
A mí me dejó. Que decía que el comportamiento había que verlo en global, tanto en el capote, la muleta, en banderilla y todo. Pero claro, es que el castigo verdadero es la suerte de vara, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, él es el máximo representante de la ganadería actual en el sentido de que está el número uno, el que lidia más, ¿no? Y el que todas las figuras lo ponen en todos los carteles, si no coge los carteles Sevilla, donde está anunciado, con quién está anunciado. Sí, sí. Entonces a ese señor, yo le he escuchado en entrevistas otras, porque lo he ido a comprobar, donde ha dicho que lo más fundamental en la suerte de vara. Que el otro día estuvo así divagando, pero lógicamente se le puede hacer la pregunta, pero los hechos son los hechos. Es decir, que si la ganadería hoy actual, como este tipo de ganadería, están enfocados a la lidia, en este caso a la muleta, entonces se cría un toro, pues lógicamente un toro que repita, que humille y que dure. Quédate con esas tres cosas. Olvídate de los conceptos que él había aprendido de su padre o que ellos cuando desecharon Santa Coloma y se volcaron a comprar y a unirse a Juan Pedro con los cambios de hierro y todas estas cosas, y durante hace 40 años pues se dedicaron a un toro que estaba exigiendo el toreo en ese aspecto,
un toro comercial.
Por donde iba ahí las líneas de lo que se pide hoy.
¿Es un toro comercial?
Claro, él no le van a volcar ahora mismo decir la lidia, el primer tercio fundamental y yo le doy 8 varas, lógicamente no te va a decir eso.
Curiosamente, al día siguiente, ¿no?, en la Feria de Olivenza, el primer indulto de su ganadería, el primer indulto de la temporada, ante un toro otra vez que crea la polémica, si era o no era merecedor del indulto. Y nosotros lo hemos visto en vídeo.
Yo he visto vídeos de la faena de muletas en mil millones de páginas taurinas de todo el mundo, incluidas de Allende los Mares, y en ninguna he encontrado absolutamente ninguna imagen del tercio de vara.
Porque no existe.
Solo la muleta. Y eso resume lo que estamos hablando. El tercio de vara está en peligro de extinción. Yo creo que a Marín y a mí y a algunos más como nosotros, que seguimos siendo un poco locos del tema, siempre nos quedará Francia y los Cárdenos.
Totalmente.
Me agarro a eso.
No, además, y además que el mismo ganadero ha reconocido, incluso el otro día, indirectamente reconoció, o dejó caer que bueno, que la, él, prácticamente la ganadería se la ha hecho el Juli, ¿no?
Sí.
El mismo ganadero reconoce que Juli sabe perfectamente toda la familia de su ganadería, donde tienta allí la mayoría de, la, de los tentaderos, y es una ganadería que se le ha hecho Juli, ¿no?
Sí, de la plaza de esa cubierta, que es una que tú has estado, ¿no?, presente.
La plaza y es comodísima, cubierta, tiene un ruedo amplio con unas dimensiones óptimas, y yo he estado allí una sola vez, y ese día por lo menos sí, yo creo que es habitual que sí ahí sí se saca el caballo y se pone la vaca al caballo dos o tres veces. Por lo menos, en otros sitios a los que he ido ni se saca el caballo.
Otro capítulo, ¿no?, que ayer estuve con aficionados que han estado en Olivenza, y es un poquito el descrédito, en cierto modo, que ya acompaña a Ferreira en este tipo de indulto, ¿no?, porque es un gran indultador, pero quizá porque él no atiende a los plazos presidenciales, ¿no?, y fuerza un poquito el indulto, Esteban. Sigue toreando.
Seguro que la segunda pregunta al ganadero, y que tiene cualquier aficionado ahí, es el reglamento. El denostado, porque parece que hablar de reglamento es como si estuvieras mentando al diablo, ¿no? Evidentemente el reglamento es el que pone en derecho a todo el mundo, y hay unos derechos y deberes para el aficionado, como ellos siempre te dicen de este tipo de ganaderos. Es que el reglamento está para aficionado, como que para el aficionado. El reglamento de fútbol no está hecho para aficionados, está hecho para aficionados, para los jugadores, para los toreros, para, en este caso, para todo el mundo, porque se hizo para evitar los desmanes. La tauromaquia no depende de un sector, ese sector es el que quiere imponerse a los demás, y es que desgraciadamente alguien tiene que ponerle freno. Mi tema, mi problema, mi miedo es que las autoridades competentes en este caso vayan transigiendo, como poco a poco están haciendo con las modificaciones del reglamento que se va a hacer a nivel ahora con la puya, es decir, y todo eso digamos con nocturnidad, es decir, te cojo aquí, en vez de 26 milímetros, bueno, te voy
por
a poner
cierto,
20.
En la feria de Jerez, ¿no? En la feria de Jerez va a hacer la primera prueba con otro tipo de puya.
Sí, pero es que esa prueba se hace en otro momento, en otro eso, no cuando lo pide un señor, un sí. Torero en especial, y porque el reglamento nacional, que es otro tema, España es como es, buena, pero también tiene sus defectos, en el sentido de que no puede haber 18 reglamentos, y la vara no puede medir, la puya no puede medir 29 milímetros en Madrid y 26 en Sevilla. Tú imagínate la picaresca de los picadores, y ahora ya 26 vamos a poner 20, y con eso vamos a arreglar el tema. No me acuerdo, por favor, que
sí,
tú
es
le
pongas
eso, no le vas a arreglar el tema, porque entre otras cosas, una cosa es el dibujo y otra cosa el biselado que se le hace, y mil historias más, que esto es muy largo para hablarlo, y así por ahí no se va, así no se arreglan los temas, se arregla el tema de otra manera.
El tema del reglamento, y aquí tenemos un presidente de plaza. El problema está con el reglamento, en que en la mayoría de las veces, pues o no se lleva a cumplir o directamente no se cumple, ¿no?
Claro.
Entonces, tenemos, por ejemplo, el ejemplo claro de una presidenta que precisamente es mujer, acabamos de pasar el día de la mujer trabajadora, precisamente una mujer que es la presidenta de la Plaza de Toros de Albacete, Genoveva, donde ella lo tiene súper claro. Uh-huh. Y ella opta por, antes de la corrida, hablar con los componentes de la corrida de toros y decir que no va a indultar un toro, como que no vaya como mínimo tres veces al caballo, y donde no se ejecuten las tres partes de la lidia. Eso de hoy en día se ve muy poco, y desgraciadamente a esta señora le quedan tres días en el palco. Sí, el sistema está montado así, desgraciadamente.
Y pasó también en Málaga, ¿no? En Málaga también.
Al que molesta no sale en la foto.
En Málaga. Otro tema es para este ganadero, ¿no? De que, digamos, un indulto así polémico, si le vale, si le, para potenciar la ganadería, ¿no? ¿Qué pensáis que...?
Bueno, es que eso tiene dos... Siempre se dice que, lógicamente, después, cuando el toro sabemos de sobra, yo creo que todos los aficionados de esto ya lo dominamos, ¿no? Hemos hablado miles de veces, ¿no? Una cosa que te indulte, otra cosa que el toro te vaya a servir después, porque no es el mejor toro el que te indulte, sino a lo mejor que ligue mejor, ¿no? Como es natural, para eso están las reatas, la familia, y no hay ganaderos, tú sabes, que no le preocupan los 15 o 20 minutos, sino que le preocupan todo el historial y todo lo que encierra ese toro, que al menos lo lleva, pero sí lo transmite. En fin, que todos ya sabemos lo que... Pero bueno, el 90%, el 80% de la ganadería hoy van por ahí. Evidentemente él tiene un encaste donde te viene de Juan Pedro, pero él, ese Juan Pedro tiene unos goternos de Salvador Domé, él no ha potenciado de Salvador Domé, donde las buenas ganaderas, están las dos ganaderas, Lola y María, pues evidentemente le dan 8 o 9 pollazos, por supuesto, por ahí no van a tirar. Y él, en de lo que tiene en el segundo hierro, Domingo Hernández, que lo que tiene de gamero y lo que tiene de tabernero, evidentemente eso le ha ido mezclando poco a poco, lo ha ido refrescando, lo ha ido limpiando con lo de Juan Pedro.
Lo va diluyendo.
Exactamente. Entonces ya prácticamente es lo mismo.
Sí, lo dijo el ganadero el otro día, que prácticamente el comportamiento de los dos hierros hoy en día, después de...
El mismo.
El mismo, porque está absorbido. Ha ido para donde lo que le piden, claro, como es natural.
Por cierto, ese día se habló que había habido tienta en Comeuña, ¿no? En Cabecilla Pelada, de Cuadre, y que había estado David bastante bien, ¿verdad?
Sí, sí, David, como que dice, ha echado los dientes en la pelada, ¿no? Con el ganado de Cuadri, los entiende a la perfección, ¿no? Sí, es cierto, verdad, que el día de la primera charla en la divisa en Triguero, él dejó caer que, bueno, que tenía algo pendiente con Fernando y que quería el día de mañana, pues, tirarse el detalle con Fernando y con la ganadería y hacer algo bonito, ¿no? Ojalá.
Cuaje.
Lo veamos en Huelva o en otro sitio más importante, ¿no? Pero...
Y hay incertidumbre en torno a San Isidro, a la aparición del torero triguereño, que salen carteles, y todavía no vemos su nombre. ¿Eh?
Están las negociaciones ahí. Vamos a ver, cuando sale la prensa nacional, no se preocupan de David, se preocupan de Ureña, se preocupan de Talavante, se preocupan de Juli,
bueno,
se preocupan...
Ha sido uno de los grandes triunfadores.
Bueno,
¿no?
Vamos a ver, espérate. Triunfador, y sabemos lo que es, pero lógicamente los que tienen peso, los que van 3 tardes, los que van 2 tardes, y hasta el 25 de marzo, cuando se presente, lógicamente van a ser todos rumores, pero David no va a estar en el candelero, va a estar en el Mundo Toro, en cabecera, diciendo David va 3 tardes a Madrid, incluso, lógicamente sabemos que...
Hombre, creo que sí hay que tener en cuenta que Valencia, que también la lleva Simón, está puesto el día 19, que antes era el día grande, este año no es el día grande de la Feria Taurina.
El último, sí.
Pero bueno, está puesto en una plaza que también lleva el mismo empresario.
Está fuera, o sea, que está entrando, pero no va a estar en el centro de
además, 2 tardes, claro. Estará como mínimo 1 o 2 tardes. Lo que pasa es que sí es cierto y también, es cierto y verdad también, que bueno, que se sabe y es notorio que Simón Casa, en el tema de las ventas, pues, ha perdido bastante peso. Y las fechas, pues, ahora están bailando y bailando en función de otros intereses, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo confío que David por lo menos 2 tardes va a estar, seguro.
Sí, ese es el rumor, ¿no? Que estaba en 2 tardes, a ver cómo se encaja con los carteles. Bueno, pues esperamos. Lo que hay ilusión, yo he percibido, estuve en la sierra en el día de ayer, ilusión por el festejo de Huelva, por el festival. Que lo tenemos un poquito, digamos, olvidado porque se empezó muy pronto la promoción, pero ya se va acercando la fecha, es el día 28, ¿no era?
Sí.
El día 28 y hay ambiente, ¿eh?
Esperemos que todo vaya bien.
Ganas de ver este magnífico festival.
Que esperemos que todo vaya bien y que los actos públicos, pues, se puedan sacar adelante. Porque muchas veces nos metemos hablando de esto y parece como que nos tapamos, nos ocultamos de lo que hay por ahí fuera, ¿no? Entonces esperemos que la cosa vaya para adelante y que se pueda ver ese espectáculo, hombre, porque el fin que tiene, ¿no? Fundamental, más que la parte de arte, como es natural, sino el fin social que es, ¿no? Una vez que se organiza una cosa de ese nivel, pues aquel invierno siempre son muy dados a los festivales, pero en este caso, fíjate que vamos a pensar cuando se montó, pues, toda la que hay liada actualmente.
Estamos hablando del coronavirus, ¿no? De la enfermedad, de la epidemia.
Así, mayoritario,
y que hay temor en algunas ferias, ¿no? Que puede producirse, ¿no?
Francia.
La epidemia, que la evolución lógica, lo hemos comentado antes fuera de micrófono, un momento antes de entrar al programa, la evolución lógica de cualquier epidemia, y esto es una epidemia, y probablemente va a llegar a pandemia.
Acaban de suspender también las clases de las universidades en Madrid, igual que en el País Vasco. En Madrid ahora mismo están comunicando.
Mi hija, que estudia medicina en Sevilla, le han suspendido las prácticas.
Pero esto es una cadena. Esto va a ser una cadena, evidentemente.
Esto se está extendiendo y va a seguir extendiéndose.
Claro.
Quedan 19 días para el festival, veremos a ver eso, espera de acontecimientos. Pero con respecto al bicho, se va a seguir extendiendo seguro. Y ya veremos para cuánto tiempo.
Claro, porque digo yo que si todo va...
Y parece broma lo de la Semana Santa, que se lo está tomando la gente a broma, vamos a ver si nos la suspenden.
Y el partido de fútbol de Valencia, ¿no? Es a puerta cerrada,
mañana,
¿no?
Mañana Valencia-Atalanta de Bérgamo.
Ahí.
Bérgamo está en la zona norte de Italia, que es zona caliente.
se va a jugar puerta cerrada. Sí, estamos hablando de un partido de Champions, bueno, con mucho dinero por medio, en fin. Que
la jornada de Liga Italiana de ayer fueron todos partidos a puerta cerrada.
Tú lo acabas de decir, mucho dinero por medio, porque a mí me tienen que explicar por qué 20, 30 personas del Atalanta vienen aquí y salen de la zona, porque tienen un permiso especial, porque son deportistas de alto rendimiento. El deportista de rendimiento no puede transmitir nada.
Como han venido 20.000 turistas a Falla.
Exactamente. Entonces, por eso hay, a mí esas cosas, y ahora mismo no se quiere tocar al Barcelona-Nápoles.
Yo creo que se están equivocando, no toma medidas desde hace ya tiempo. Y esas son las consecuencias que vamos a tener.
Claro.
Sí, la equivocación es que es lo que está en la calle, en el Vox Populi, es la disparidad de criterio.
Por eso te digo,
si hay que suspender actos públicos de masas sociales por evitar concentraciones humanas, pues hágase con todas las concentraciones humanas, no selectivamente. Y por ahí pueden ir los tiros.
Claro, por eso yo me refería ahora cuando tú me hablabas del día 28, porque hay muchos temas pendientes. Hay una final de la Copa del Rey en Sevilla donde viene el Bilbao y el Real Sociedad, y ahora mismo el País Vasco está como está. No me imagino yo 20.000 y 20.000, 40.000 aficionados del País Vasco metiéndose en Sevilla. Cuando el mundo está como está, o es que no queremos ver y decir que aquí no hay nada. Y por eso te digo yo que a ver cómo surge el tema, las ferias de Francia. Vamos volviendo al tema taurino, porque entonces no, fíjate, la manera taurino, a mitad la directriz que ha dado ya el gobierno francés, y con el francés está poniendo, ¿cómo cuadra eso con el tema? ¿Cómo va a quedar? Yo creo que lo otro va por delante, y esto, una cosa que es circunstancial, que una cosa tan excepcional, pues la verdad es que ahora mismo no tenemos ni idea. Nadie quiere tocar el tema, nadie quiere hablarlo, evidentemente, hasta que llegue el día y se hable. Pero la realidad es esa, está ahí.
No, como sigan propagándose
ahí,
la
enfermedad,
por supuesto, y las víctimas, por supuesto,
está claro.
Puede afectar perfectamente a todas las ferias taurinas de España.
Claro, ferias taurinas y todo, porque evidentemente primero es la salud y después, lógicamente, pues son otros temas que afectan. ¿Has dicho que
la cerraron las universidades, Juan?
Sí,
universidad, sí. Todo lo que sea estudio, está bueno, o sea,
dos semanas, por lo menos dos semanitas. Sí.
A ver si te
coge la noticia en otra España,
vez.
¿No?
Sí, en Madrid.
Huelva de momento
está libre. De Madrid,
Huelva de momento está libre de casos confirmados, pero ya les digo yo que va a llegar.
Hombre, bueno, si
no
está,
nos escapamos. Si está, está tardando más por una razón que para otras cosas nos viene mal, que es
estamos aislados.
Que estamos aislados y que no existimos en el mundo por la falta de infraestructura. Pero para esto bendito aislamiento, pero vamos, llegará más tarde, pero llegará como todo, nos llega tarde, pero nos llega.
Yo llega porque ya hay tres en casos confirmados en Cádiz. Está claro, está la base de Rota, los marinos que tienen mucha relación con Italia, toda esa serie de cosas, ¿no? Claro. Y sus hijos están en institutos en el puerto y toda esa serie de cosas. Eso está aquí, no está aquí. No, mañana pasado.
Claro,
eso es inevitable.
Con el movimiento que tiene el puerto,
tenemos
de Huelva, ¿no?
400 pues, estudiantes de Erasmus que van y vienen a sus casas.
Claro, sí, por eso digo que cuando estamos hablando del festejo el 28, ojalá la cosa vaya controlada y
el cierre será de momento durante 15 días.
Sí,
Madrid cierra colegios, institutos, universidades durante 15 días. Claro. Así que de momento, el País Vasco ya lo hacía el comunicado esta mañana, así que esto será una cadena. En todas las comunidades seguramente.
Probablemente, sí. Es cuestión de ir poniéndole fechas, pero es la evolución lógica.
Bueno, y volviendo al tema taurino ese, porque encima nos está cogiendo Falla, Castellón. El calendario está encantado. Ya Olivente se ha salvado ahora. La semana prácticamente el jueves empieza Valencia. El jueves 12, este jueves. Ya del 12, después se pisa con Castellón. La semana que viene, Valencia y Castellón.
Bueno, vamos a esperar el contenimiento.
Y Fallas.
Bueno, vamos a volver un poquito a Olivenza. Venga. Que hubo una novillada el día 6, con un resultado también bonito, ¿no? Y un apoderamiento sorpresivo, ¿no?
De Manuel Pereira, ¿no?
Pereira a cargo de...
Curioso, llevarse
Pereira. Padilla, que dijo el triguero que no iba a dar ese paso, ¿no?
Exactamente. Y estuvo a dos semanas después. Bueno, pues va a poder un chaval. Bueno, pues oye, yo creo que... Yo he visto al chaval, y yo creo que habrá el mismo idioma que Padilla, ¿no? Hasta la fecha. Y yo creo que puede ser una historia bonita.
Tiene buen corte, sí.
Tiene buenos mimbres.
Y sobre todo después del accidente que tuvo el año pasado. Accidente de coche que prácticamente la frente entera... fue horrible. Yo he visto hasta la radiografía porque la han puesto en los medios de prensa.
Yo lo llegué
a ver
este chiquillo en Zafra y me gustó, ¿eh? Tiene chispa, ¿eh? Tiene chispa.
Sí.
El segundo y el día de García Grande, también toreó Ponce, por lo visto una gran faena en su segundo, un toro imposible y como siempre le supo sacar el rendimiento, ¿no? El maestro.
Esa siempre ha sido la mejor faceta de Ponce, ¿no? El ver toro donde nadie lo ve y terminar metiéndolos en la canasta, ha sido siempre su modus operandi habitual.
El Juli no tuvo opción y Ferrera, pues con el localismo y en el momento que está, lo absorbió todo.
Sí, no, hombre, una cosa no quita la otra, evidentemente que está en forma, que está cumbre, fíjate que ya el invierno que ha tirado México, ¿no? Yo creo que lo resumiría que, como lo dejamos ayer, ha vuelto exactamente con lo mismo que lo podíamos haber dejado en septiembre-octubre. Si tú analizas cada torero,
sí, en octubre fue la puerta grande de Madrid, en la Feria de Otoño, ¿no?
Sí, estoy diciendo que han pasado 3 meses, pero como si hubiese habido un parón de 24 horas, porque que el Ponce esté con gusto y como entienda los toros, que Julio últimamente no está teniendo suerte, de que Ferrera sigue exactamente más o menos en plena forma, cumbre, ¿no? Como es natural. Y después, si quiere, pues vamos tirando de, por ejemplo, de Emilio Ginés, que para mí fue la mejor corrida. La matinal, la de Miro de Justo y Ginés, ¿no? Con la, para mí, mejor corrida que fue de ganadería, que fue la de Victoriano.
Emilio de Justo consolidándose en el panorama como que, ¿eh? Qué gran torero, ¿eh?
Y sobre todo mano a mano, local, mano a mano, porque fíjate que con Ferrera, 3 toreros, ¿eh? En una feria de 3 días, 3 toreros de la tierra.
Y Ginés Marín también. Digamos, la oportunidad que le han dado, que ya está fuera de la FIT. Pero ha sabido aprovecharla, ¿no?
Perfecto. Hombre, yo creo que esta temporada en ese sentido para Ginés Marín es un poco una reválida, ¿no? Porque al cambiar ese apoderamiento, el cambio que ha hecho de apoderamiento de una casa tan fuerte como la que estaba a lo de ahora, él va a tener que poner, digamos, un poco más de su parte en cuanto a ganarse los contratos y demás. Y bueno, el comienzo ha sido prometedor y seguro que tiene condiciones para seguir abriéndose paso, como ya demostró sobradamente.
Nos está poniendo Juan Fornido de fondo de los prolegómenos de la Semana Santa, ¿no? Del mundo cofrade que empieza ya a andar.
Vía Crucis oficial, ¿no?
Hoy el Vía Crucis oficial del Consejo, y estábamos viendo imágenes de, claro, del señor de las tres caídas saliendo de la Milagrosa en dirección a la Esperanza,
¿eh? Eso es, nuestro compañero Cipriano Vázquez de Hispanidad Cofrade, pues está ahí grabando y transmitiendo a través de Facebook.
Uh-huh. Sí, bueno, pueden verlo en la página de Facebook de Hispanidad Radio, ¿verdad?
Hispanidad Cofrade, uh-huh. Cipriano Vázquez también lo pueden localizar.
Sí, señor, una manifestación cultural también muy arraigada.
Bueno, nos queda la última, ¿no? La de los tres que van juntos últimamente, que parece que van en el pack. Me refiero a Morante, Manzanares y Aguado. Lo digo porque torearon también en Illescas.
Entonces, la Feria del Milagro, ¿no?
Van, lógicamente, los tres.
Pero esta no era la de García Grande, ¿no?
No, la de Illescas fue de José Vázquez.
Ya, no, digo, no, que hemos nombrado a Aguado y Morante.
No, fue peor, porque fue Zalduendo.
Ah, bueno.
Ya te puedes imaginar. Fue Zalduendo. Sí. Fue lo que salió y, lógicamente, pues bueno, los adjetivos ya se lo pueden imaginar, ¿no? Lo que salió. Recordemos que Olivenza es plaza de segunda.
Sí, pero de todas formas,
bueno, Olivenza, categoría de Extremadura.
Tercera,
pero,
¿no?
No, segunda. Segunda. Pues, Corbiendo Extremeño la puso de segunda, bueno, las cuatro que tienen ellos.
Pero es una plaza torerista, dime. ¿Eh? Una plaza que,
bueno,
que
sí, sí,
aunque
sí,
empezó,
sí,
tuvo una etapa que le dio corrida fuerte, que le dio Vitorino y también Cebada, ¿no? Creo que una vez. Pero no encaja en el público. Este.
Mira, yo no he visto nada de Olivenza. Sí que es cierto que he visto reportajes de la corrida de Victoriano del Río, y yo desconocía el dato, uh-huh, Esteban, de que Olivenza era plaza de segunda.
Sí.
Pensaba que era de tercera, pero siendo ahora, sabiendo que es de segunda, salieron toros de Victoriano del Río impresentables por una plaza de segunda.
Sí, hombre, claro. El fallo de Olivenza es eso, es la presentación del animal, ¿no?
Bueno, pues tú sabes que es lo que se lleva, plaza de segunda, pero la categoría del gobierno de Extremadura, que es que la elevó, no sé yo si más o menos más político que otra cosa, claro, evidentemente, ¿no? Eso es así.
A mí me sorprendió en Triguero, también Justo Hernández dijo eso que sobre Málaga, que Málaga quizás no debía ser plaza de primera, ¿verdad?
Sí, claro, porque es normal, porque te encuentras con presidentes con presidentas como la que había en Málaga, que es la hermana de Juan Enrique Romero, sí, y sí. Y claro, basándose en que en plaza de primera te exigen el trozo de primera, y hay ganaderos que
pero qué curioso que un ganadero, vamos, se meta en ese jardín, ¿no?, manifestar sobre
pero ese hombre,
la categoría de una plaza.
Pero él sabe de lo que está hablando. quiero decirte, vamos a ver, si Málaga no es de primera, Córdoba queda, y bueno, Málaga queda 9-10 festejos.
Da más que Córdoba.
Córdoba, que una cosa es la historia, otra cosa es el día a día, año que está. Claro, claro,
claro. También hay figuras del toreo que opinan sobre los presidentes, ¿eh? No nos olvidemos.
No, no.
Aquí opinamos todos, sí, incluso nosotros.
Si cada uno opina y según le vaya y según le interese, como es natural, ¿no? Lógicamente. Hombre, que en Málaga sí había mucho debate a nivel de
bueno, los bailes de Corrales. Históricamente había, era de segunda, sí. Pero ellos en verdad dan casi el mismo número de festejos que casi Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, y lógicamente siempre quieren hacer, hombre, quieren hacer.
Y está esa rivalidad histórica de...
Exactamente, entre Málaga-Sevilla, y bueno, claro, Málaga, tú sabes que son muy, muy de Málaga, y allí no entra casi nada de las ideas que puedan tener Sevilla. Bueno, y Sevilla ocurre lo mismo, ¿no? De fuera es muy difícil que ellos acepten nada que en otro sitio. Bueno, independiente de eso, hombre, yo creo que Málaga, por supuesto. Estamos hablando de la calificación que hace cada comunidad de sus plazas. A lo mejor una plaza de segunda en Extremadura pues podría ser una plaza de tercera en otra región. Claro. Oye, es que eso, aparte que eso va a nivel de unos impuestos y a nivel de lo que se cobre, a nivel no, de locales, la feria que se dé.
No, pero artísticamente, el número, claro, de festejos, ¿no? Siempre así también. No, bueno, el índice del número de festejos, ¿no?
En política se ha hecho.
Es uno de los criterios ese, pero se compone de otros muchos más,
¿no? A ver, la Villaluenga de Rosario es plaza de tercera. A 30 kilómetros está Ronda, plaza de tercera. Lo mismo Villaluenga que Ronda, ¿no? Pues ya está. Ya con eso te lo digo todo. Sí. Pues ya está. O una plaza cualquiera de cualquier pueblo es plaza de tercera. Y Ronda, plaza de tercera. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar los festejos. Bueno, muy bien, muy bien. Una plaza privada y puedo hacer lo que le dé la real gana. Pero está calificada administrativamente como de tercera. Bueno, pues ¿qué significa? ¿Que va a salir una cosita ahí de una portátil? No, bueno, ya está, no tiene que ver.
Ronda, en verdad, es un desperdicio, ¿no? Una plaza como... Tú la conoces, ¿no, Marín? Que tú, sí, fuiste una vez, que de verdad que es una belleza inigualable, ¿no? Que ceden tan pocos festejos.
Es una pena,
¿eh? Bueno, además, ellos tenían una escuela taurina y daban una portátil, ¿no?
Sí, bueno, y hubo años que no dejaban la escuela taurina. Toda la taurina iba aparte por otro sitio. No dejaban allí porque aquellos privados y aquellos saben cómo funcionan,
¿no? Es una pena, ¿no? Que podía proporcionar...
Bueno.
De verdad, y para mismo la localidad, para todo, ¿no?
Y el turismo, imagínate. Lo que sería
es que lo de Ronda es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Porque por lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Esa plaza con ese encanto, la misma localidad de Ronda, que es un espectáculo ir y que tenga dos festejos al año, con lo que eso supondría, es una pena.
El motor económico, pues siempre hablo del toro.
Es de esas plazas que sentarte en el tendido a ver una corrida de toro es que te engancha. O
sea, y después dos festejos prohibitivos, ¿no? Después por el precio. Totalmente. y por la capacidad tan corta también. Totalmente. Que tiene, ¿no?
Allá hablaron que en la retransmisión de la corrida matinal del mano a mano de Emilio de Justo y Inés Marín, una de las cosas que comentaron a título del impacto económico, hablaron de un impacto de 3 millones de euros en Olivenza y otros 2 millones más en la provincia.
Sí, claro.
Y estamos hablando de una feria de tercera categoría, en una plaza de un pueblo pequeño, en una esquina de la provincia, de una provincia enorme, y bueno, con sus dificultades de ubicación y demás, y estamos hablando de un impacto de 5 millones de euros. Imaginarse una cosa similar en Ronda, ¿no? De lo que estamos hablando.
Es que la Goyesca en Ronda en sí, de hecho, bueno, conocéis, ¿no? La
realidad, sí,
lo que mueve ese festón
la feria Pedro Romero,
pero lo que es que en concreto la Goyesca de Ronda, porque no dejemos de acordarnos que el día antes hay una novillada, y el día después hay una de rejones, pero lo que se basa básicamente esa corrida en concreto de Goyesca, lo que deja en Ronda es increíble. O sea, es para ver Ronda cómo está, ¿no? Y ese día los alrededores de la plaza, la calle arriba donde vienen los toreros, bajan en el coche caballo. Es increíble lo que mueve.
Y no solo Ronda, sino que ese impacto también tiene en unos círculos concéntricos. También tiene repercusión en cuanto a económicamente, sobre todo en las localidades cercanas, no solo a Ronda, o a cualquier sitio donde haya un evento de esa magnitud.
Lo que pasa es que
siempre hay algo más alrededor.
Lo que pasa es que todo eso no ha venido hasta ahora. En estos tiempos donde todo se quiere cambiar, donde todo, recordar la polémica de Frank con la modificación de la fecha, sacarlo fuera de feria, la gente en Ronda en contra de modificarlo, y por el famoso tema de querer contar con Roca Rey. Entonces todo eso está muy bien, y bueno, yo me refería exactamente de que en un día se da una corrida y podría llenar la plaza 20 veces. A lo mejor hoy la tauromaquia está pidiendo 4 o 5 días.
días, en vez de un día donde hay tanta petición, ¿no? Pero bueno, ellos son los que...
Por cierto, también otra polémica según cómo se mide es la vuelta de José Tomás por momentánea por dos fechas en Francia, ¿no? Para conmemorar el año de alternativa, 25 años.
25 años, sí.
No hace temporada y deja en el alero un montón de plazas ahí a la espera de que pueda entrar. Se habla de Garzón, que lo puede meter otra vez en Algeciras.
Bueno, el
Granada está Huelva, Granada, sí, hasta sí. Se habló de Barcelona, bueno, otra vez.
En Olivenza yo creo que no se ha hablado de otra cosa. Yo tengo los tuits de los compañeros y cada uno me pone una plaza. Todo el que tiene una plaza está José Tomás. Pues tú lo has dicho exactamente, que si Granada, y lógicamente me han dicho del puerto, me han dicho de... Bueno, cualquier plaza de España, Córdoba querían llevarlo también porque es el mismo empresario, como si me quieren llevarlo a Santander, que también lo tiene, yo qué sé, cualquier sitio, todo el mundo es el run run. Bueno, tú sabes que José Tomás es tan especial, tan diferente a todo, que yo lo que sea ya sonará, porque lógicamente... Tú sabes que cualquier localidad está diciendo este año.
A vos de pronto, ¿qué os parece? Que anuncie solamente lo de Francia.
Bueno. Hay gente que le gusta, gente que lo pone que está fuera del circuito y que eso no tiene nada que ver con...
Hombre.
En fin. Eso...
Sí, pero llenará y seguro que ya hay miles de pre-reservas de hoteles, de aviones y de todo, seguro.
Pues
esa es la realidad.
Yo como tomacista que soy, me considero totalmente... Para mí cualquier reaparición de José Tomás es buena, o sea, sea una tarde, sea dos, sea cuatro, sea cinco. Lo que sí es cierto es que es verdad que yo le echo mucho de menos que en los tiempos que corre la tauromaquia, con el poder que tiene José Tomás, podía
una temporada seria
y dar un golpe en la mesa y levantar no cualquier feria, sino levantar lo que es la tauromaquia y poner esto un bolo otra vez.
Claro.
Yo te digo, mira que soy tomacista hasta la médula, pero sí es que es verdad que le echo en falta eso. Pero sí es cierto, verdad, que donde desaparezca Tomás, no sé, Tomás, una tarde, dos, en Nimes, en Olivenza mismo, donde sea.
Bueno, es el 31 de mayo, esperemos, volvemos lo mismo, Francia, 31 de mayo, esperemos. Y bueno, la otra sería ya en el septiembre, 20 de septiembre, pues al fin y al cabo. Y él, bueno, la realidad es que él cumple la alternativa, o la cumplió, ¿cuándo fue? En diciembre, en la toma en México. 85,
sí, vamos, así. Que hace ahora aniversario, sí. Esta temporada es la primera en activo, digamos, ¿no?
Ahora me ha recordado una fecha, como dice, a veces me baila. García Grande debuta en Madrid en el año 85, cuando toma hierro antigüedad, a que no sabe quién lidió ese día.
Una novillada.
Una novillada de un tal Emilio
Silvera.
¿Ah? caso de la vida, me estaba acordando, digo, pero yo tenía por ahí otra fecha bailando. Curioso, lo de García Grande y Emilio Silvera, que por lo visto salió muy mala, fatal. La prensa la puso verde y debutaba. Cosas de la vida, y mira ahora se lo rifan.
¿Qué digo yo? ¿Y ese 31 de mayo qué tenéis que hacer?
Pues esperemos a ver cómo van las cosas.
Juan, ¿te transmitimos desde Nime?
Ya está, ya salió, ya está.
Yo donde me llevé y voy.
¿Qué sabemos de Tauro Bo, Papá Mora?
De Miranda un poquito más para adelante llegamos, ¿eh?
Sí, fuimos muy bien. Despacito, pero bien.
Bueno, Tauro Bo llega en octubre. No tengo noticias. Yo pensaba que a lo mejor hoy...
Pero él está en el acto de palo y hoy no podemos...
Pudiera estar en el programa o entrara por teléfono. No tenía... No he podido hablar con él directamente para comentar sobre todo datos de lo que yo creo que es más importante, ¿no? Los resultados que...
Sí, la recaudación para Cáritas, ¿no?
Que fondo solidario. Una cosa benéfica, que haya sido un éxito en lo económico, que de eso se trata. Y bueno, pues ya trataremos de tener información la semana que viene, ya que hoy no se ha podido. Porque otra vez más, creo que era la séptima edición,
séptima,
¿no?
Séptima edición.
Séptima edición, seguramente ha sido todo un éxito. Y ya nos contará en breve, probablemente el lunes que viene, podremos hablar con él sobre el tema. Que ya tenga hecho todo el balance definitivo cerrado y nos pueda contar con pelos y señales.
De la cartelería de Valencia, que tenemos, digamos, hemos dicho la fecha, pero los carteles empiezan este jueves, ¿no?
Sí, este jueves empieza, el jueves 12.
¿El Canal Plus también, televisado?
Yo me imagino que sí.
¿Olivenza es la primera vez que le transmiten en una matina?
No, es la primera. No es la primera, yo recuerdo alguna antes.
Porque antes se hacía por un canal, el canal de allí de Extremadura, ¿no? Televisión.
No, yo recuerdo retransmisiones desde el año pasado ya de algo en directo. Una de con Luis David, por ejemplo, ¿no? Y era matinal también, Morante, Luis David, no sé si el otro era López Simón, quizás.
y de no de Valencia, lo que tú estabas comentando, el sábado empieza ya lo, digamos, jueves y viernes son novilladas, ¿eh? Y el sábado ya tenemos aquí a Castella, Cayetano y Roca Rey, que reaparece con los toros victorianos, ¿eh? El sábado. Y el domingo una que seguro que os va a gustar. Antonio Ferrera, Morante, José María Manzanares, con toros de Zalduendo. ¿Te suena?
Indulto.
¿Te suena que Antonio Ferrera tore con Zalduendo?
Ferrera el año pasado, entre otras cosas, le indultó media gama a Zalduendo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que este año, o sea, apuntarse ese día que va otro para el campo, uno o dos.
Lo que está expectante también, ¿no?, es la vuelta a Europa de Roca Rey, ¿no?
¿Y en la corrida de palo en San Jorge puede ser el 23 de abril?
No, sábado 25.
¿Y sabemos la ganadería? Tampoco.
Nada,
no se sabe nada. Se sabe la fecha.
Solamente la fecha.
La fecha que cae ese día y... Qué curioso. Y estaba viendo los carteles de Sevilla, Antonio Ferrera con García Grande. Y un chico que empieza, el Juli. Con García Grande y José Manzanares. ¿Y
Aguado? Ah, no.
No. Aguado va por otra línea. No lo complete. Aguado se tira más para lo de
Juan Pedro.
Juan Pedro y si acaso Jandilla.
¿Dónde no lo vea, donde no lo va a ver cartelado con Roca Rey?
Bueno, hombre, hablando.
De momento.
Bueno, en fin.
Yo creo que están destinados también, ¿no?, a estar juntos en los carteles, por petición popular, ¿no?
Sí.
Sí, como Pablo Hermoso y Diego, ¿no?
Y el lunes 16, ya que lo has recordado, Ponce, que es el cartel fuerte. Ponce y Aguado con toro de Juan Pedro. Claro. El lunes 16 de marzo, en Fallas. ¿Sí?
Y para nosotros la fecha importante es la del jueves, ¿no?, con Fuente Imbro, ¿no? De David de Miranda.
Ah, bueno, sí, ya el último, ¿no? Con Juan Leal, Jesús Duque y David de Miranda. Sí, eso estamos hablando del jueves 19 de marzo por la tarde, claro. Porque sí, por la mañana es
la matinada. Y atención a Juan Leal, ¿eh? Juan Leal también es un torero interesante, ¿eh? Ha hecho una temporada atrás buena, ¿eh?
Un torero interesante y de un corte similar al de David, de toreo de valor y demás. Y con ese hierro que suele salir encastadito en la mayor parte de las veces, yo creo que puede ser una gran combinación ese cartel de toreros de un corte
y jóvenes, ¿no?
De más, los tres con hambre y con toros con chispas, que habitualmente tienen chispas.
Me pregunta por acá también el tema de Cajasol, que ya también se aproxima en el calendario, no sabéis nada, no hay noticias para nada de...
No tenemos noticias.
Del ciclo de Cajasol que se celebra en Huelva durante todos estos años atrás, que es casi los lunes, por evitar temas de Champions... Pero nada, no hay nada, ninguna noticia, ¿no?
Yo de momento no tengo nada.
Bueno, pero nada, la Champions, si no coincide, el Betis no juega a la Champions.
No hay problema.
Ya nosotros a los equipos de Champions los alicatamos.
Bueno, sí, y bueno, y de Castellón, porque bueno, ya la tenemos también aquí, ¿no? Como un cartel que estaba fijando, es que en realidad veo un cartel y lo veo en todos los sitios. Estoy viendo el día 20 en Castellón, toro de García Grande, para Juli, Manzanares, es que yo creo que no hay que ir, es que son los mismos, es que no, Ureña.
Ah, bueno.
Paco Ureña.
Es que se dice siempre en el toreo que muchas veces perjudica esto de Sota, Caballo y Rey, ¿no?
Y la de Juan Pedro va a Ponce, Cayetano y Aguado.
Pero luego es verdad que si pone otros carteles, el empresario le pone dinero porque no se llena.
Sí, pero tú coges...
Esa es la realidad después.
Cinco ganaderías y siete toreros. Y los combinas y ya está.
Y ya yo realmente lo triste que veo de este tipo de cosas es que ya no se peguen por entrar a una feria, sino se peguen por entrar a una feria y con la ganadería que ellos quieren ir.
Exactamente.
¿Sabes? Que es lo triste de esto, ¿no? Yo, por lo que me han contado, no lo he vivido, pero sí es cierto y verdad que los tiempos de Joselito y compañía, si salía, despuntaba uno que despuntaba, lo primero que hacía era la figura de turno, pónmelo en tal sitio, pónmelo conmigo, sí, y contar ganadería.
Claro. A ver si es capaz.
Y de hoy en día, pues, hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿no? Yo voy a estar en tal sitio seguro, pero ya no quiero ir de cualquier manera, quiero ir con esta ganadería y que no vengan conmigo fulanito. O sea, que es triste la guasa, pero... A esto es lo que hemos llegado.
Sí, hay dos exigencias siempre a nivel de la figura. El día con quién me toca y después con mi ganadería. Y ya estamos hablando, fíjate, que dentro de la ganadería va la rama García Grande y por otro lado está la rama Juan Pedro. Y hay media, en tierra de medio, se puede quedar Jandilla, se puede quedar Vitoriano. Que se pueden adaptar. Es como si no me dan lo primero, puedo escoger lo segundo. Cógeme el primero o el segundo, pero de ahí no me saque.
De ahí no me saqué.
Hay que volver al debate sobre la variedad en Caste, que enriquezcan la tauromaquia y las fiestas, porque es que si no... Y las ferias, ¿no? Que haya diversidad en Caste. No puede ser que haya una ya... ferias que predomine tanto lo domé y se quede en el campo tanto animal bravo.
Y ya no es tanto lo domé, Pepe. No, sí. Ya no es tanto lo domé. Eso. Porque si predominase la variedad dentro de lo domé, todavía claro. Tiene un pase. Pero el problema es que el problema es que está lo domé y esta. No nos movemos aquí. Es que el problema. Es.
Pero yo más que domé diría de Juan Pedro.
Sí. Sí.
Bueno, Juan Pedro, porque después la Alejandilla y 6 o 7. Harina Osborne, lo que hay son fotos. El Cubillo tiene una línea ahí, pero ya está. Bueno, señor, que dentro de Juan Pedro todo.
Estaba a punto de que no de ya Juan el clarinazo. Sí. Juan, hoy tenemos el hilo, ¿no? De momento no, ¿no?
No vendrá.
Uh-huh. Bueno, pues no tenemos música de para continuar en la noche, ¿no? Bueno, pues esperemos que el lunes que viene venir con muchos argumentos, ¿no?
Sí, no, porque ya lógicamente tendremos el lunes que viene, imagínate, ¿no? Ya, fíjate, es que esta semana, el sábado, te tengo que recordar también que tenemos Aracena y Morón.
Aracena, que es el festejo ecuestre.
Exactamente. Tenemos Morón, Aracena, Valencia, Castellón, fíjate todo lo que viene. Y el 15, que sería el domingo, bueno, Fitero. Y después ya Castellón, Valencia, con Venatura también. En fin.
Fitero con el cartel de la Pinzoniana, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, señores, pues como siempre ha sido un placer. Y ahí ya al clarín ha venido Angelillo.
Estaba esperando.
Para tomar el relevo. Marín, muchísimas gracias como siempre por
gracias,
estar con nosotros.
Gracias
por venir desde Trigueros y estar con nosotros. Pablo Mora.
Un placer, como siempre.
Nuestro torero, nuestro torero, que te han pegado un puyazo hoy, que...
Maquito, no, hombre, pero desde el cariño, seguro.
Desde la sensatez, digo. Y como siempre, genial nuestro Esteban.
Que yo sepa, tres de los cuatro los hemos puesto delante alguna vez. Esteban, ¿nunca? ¿Nunca,
no,
nunca?
No, me da mucho respeto. Prefiero estar arriba en el tendido.
Por no ser más arriba, no sé yo qué es más difícil.
La verdad que nos ha dejado Paco con las patas recordando.
Bueno, y Juan, sí, ¿no? Juan tiene...
Sí, no, yo nunca, tampoco, me da mucho miedo eso. Toro te da un golpecito y... Fíjate, Menchu, que se cayó de la bandilla y nada, y se partió tres costillas y la clavícula. A mí me da un golpecito, un toro de eso, y no vea la que me puede formar.
El toro de 5 y el torero de 25, ¿no?
Ah,
ya
hemos pasado esas edades. Para que tú veas el valor que tienes, ¿no? Bueno, pues ahora sí que tenemos recuerdos de la noche con el Angelillo, así que
así, nos alegramos
nos quedamos
mucho
con él.
Venga, Juan, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Claro, hombre.
Venga, para hasta el lunes.